Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Luz Atilano. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es miércoles 15 de mayo, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
No hubo agresión, no hubo daño de nuestra parte, recalcan los tres habitantes detenidos por manifestarse en La Laguna. Liberados ayer después de las 9 de la mañana, negaron la información emitida por el gobierno del estado que los acusa de alterar el orden, haber agredido oficiales de la Secretaría de Seguridad y provocado daños a las cosas. Toma protesta como rector del Centro Universitario de Los Lagos el doctor Aristarco Regalado Pinedo. Nuevamente en el cargo para el periodo 2019-2022, Regalado Pinedo tomó protesta en sede San Juan de los Lagos. Entre sus compromisos está el de volverse una universidad capacitada para formar estudiantes que puedan trabajar en cualquier parte del mundo. Autoridades universitarias se pronuncian contra detención arbitraria de manifestantes. Dos de los tres detenidos por policías federales son estudiantes del Centro Universitario de Los Lagos. La Federación de Estudiantes Universitarios también se posicionó en contra de este arresto arbitrario. Ensamble Vocal busca representar a México en Festival de Coros en Barcelona. Esta agrupación también pretende convertirse en el ensamble vocal oficial de Lagos de Moreno. Conector de la Cultura en Lagos de Moreno, Cristian Macías. Coordinador de proyectos culturales, melómano y apasionado por el patrimonio cultural de su municipio. Y en la información estatal, Jalisco es segundo lugar en denuncias por daño ambiental. Las principales anomalías son por contaminación en cuerpos de agua, recursos forestales y afectaciones a la fauna. Narcomagistrado daña al Poder Judicial, reconocen preocupación. La investigación a Isidro Avelar por nexos con el cártel Nueva Generación golpea a las instituciones locales y federales, admiten. Y acuerdo por agua de El Zapotillo esta semana. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, adelantó ayer que esta misma semana podría concretarse con el gobierno de Guanajuato un nuevo acuerdo de distribución de agua de la presa El Zapotillo. En la información nacional, continúa contingencia por altos índices de partículas finas y ozono. La Comisión Ambiental de la Megápolis advirtió que esta es una situación extraordinaria por las altas temperaturas y los incendios agrícolas y forestales en toda la República. Auditoría interpuso 125 denuncias por desvío de 6 mil millones de pesos de educación, pero no hay sentencias. 123 de las denuncias interpuestas por la Auditoría Superior de la Federación desde 2016 se encuentran en integración. Una tiene un amparo y la otra fue desechada, de acuerdo con una investigación de México Evalúa. Ya son 17 congresos estatales los que aprueban reforma educativa, puede ser promulgada hoy. Este martes se sumaron 9 congresos a los 8 que ya habían avalado el lunes. Y en la información internacional, un posible despliegue militar de Estados Unidos en la región eleva la tensión con Irán. Trump desmiente que haya planes para enviar ahora más tropas a Oriente Próximo. Y Amnistía pide a Corte Penal Internacional investigar crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Se documentaron ejecuciones extrajudiciales, muertes por uso excesivo de la fuerza, entre otros.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días. Agradecemos que nos acompañen a través de la frecuencia del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono les saluda Luz Atilano y esta mañana junto a mis compañeros Gabriela León, Aarón Navarro y Edith Sandoval les compartiré la información local más relevante. Agradezco a la licenciada Yajaira Padilla al frente del control operativo y también pendiente de sus llamadas telefónicas. Hoy miércoles escucharemos la participación de nuestro colaborador Sergio Hernández Márquez, quien es periodista especializado en temas de ecología, ha trabajado en Mural, Siglo XXI, La Jornada, entre otros, y actualmente es director de El Río aquí en Lagos de Moreno. Además, en nuestra sección de opinión y análisis también escucharemos la participación de la doctora en historia Patricia Galeana, y en entrevista escucharemos a Fernanda Lisbeth Ortiz de Alba, directora de la Camerata Vocal México, quien nos visita para solicitar el apoyo de los laguenses y hacer posible así su participación en el Festival Internacional Corearte en Barcelona. Y les recordamos que pueden dejarnos sus reportes, mensajes, denuncias, quejas y sugerencias comunicándose a nuestras líneas telefónicas 403-1413 y 01800-701-2119. También lo pueden hacer a través de redes sociales. En Twitter nos encuentran como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. También ponemos a su disposición nuestra línea de WhatsApp en el 4741-347609. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Damos inicio con la información local y dando seguimiento al tema de las manifestaciones en contra de los gasoductos. No hubo agresión, no hubo daño de nuestra parte, recalcan los 3 habitantes detenidos por manifestarse en La Laguna. Liberados ayer después de las 9 de la mañana, negaron la información emitida por el gobierno del estado que los acusa de alterar el orden, haber agredido oficiales de la Secretaría de Seguridad y provocado daños a las cosas.
Tras su liberación de los separos municipales, las 3 personas detenidas en el Bajío el pasado lunes por policía estatal, luego de manifestarse contra la instalación de gasoductos en territorio de San Juan Bautista de La Laguna, realizaron un pronunciamiento ante los medios de comunicación en la Plaza Cuarto Centenario, donde desmintieron lo comunicado por el gobierno del estado con respecto al asunto. Y es que tal cual, la versión oficial indicaba desde la noche del lunes que las aprehensiones se realizaron luego de que los protestantes agredieron a los oficiales de la Secretaría de Seguridad y provocaron daños a las cosas. Compartimos aquí un fragmento de lo externado por Paul Martínez, Hugo Reyes y Benjamín Cedillo.
Ahorita que voy saliendo me entero que hay un comunicado por parte del gobierno del estado en el cual se nos acusa de haber agredido, de haber dañado, de haber puesto en riesgo a personas, situación que negamos rotundamente. Bueno, yo personalmente niego rotundamente, en ningún momento dañé nada, en ningún momento agredí, en ningún momento considero que haya puesto en riesgo a otra personas o a mí mismo. Yo estaba ahí por mi voluntad y porque creo que es una causa justa. Entonces, eso es lo primero que me gustaría a mí dejar en claro. No hubo agresión, no hubo daño, no hubo momentos en los que se pusiera en riesgo por parte de nosotros.
Al menos desde mi punto de vista, yo invitaría a lo que viene siendo al gobierno del estado que cheque a esas personas que tienen comunicación social, ya que ellos nada más ellos de qué forma, o sea, justifican, o sea, que hubo esas agresiones físicas o verbales, amenazas, o que nosotros pretendimos hacer toda esa parte. Por aquí hubo medios de comunicación que tuvieron presencia ahí mismo, o sea, en la área de que se llevó a cabo la manifestación, a lo cual yo recalcaba, y lo pueden ver lo que viene siendo en los videos, que yo hablaba que nosotros nos manifestamos en base a derecho, o sea, no estábamos haciendo ninguna violencia física ni verbal, ni nada que ver, y menos agredimos lo que viene siendo a las autoridades que estaban ahí presentes.
Como dicen mis compañeros, no hubo ni una agresión que tomamos contra nadie. En el pues la verdad, sí estamos molestos porque pues ya nos levantaron ahí falsos, que pues los agredimos, no hubo ni una agresión.
Inculpados por Fiscalía General del Estado por resistencia a particulares, la libertad que les fue dada es condicionada, una situación que toman como medida precautoria para mantenerlos fuera de lucha, según lo señalado también por Paul Martínez.
Y también consideramos que eso en este momento pues sí nos pone en cierto grado de vulnerabilidad, porque bueno, cualquier motivo que ellos consideren una molestia. angustia podría ser utilizado para volvernos a retener. Entonces nosotros sí consideramos que habría que poner atención en esa parte, al menos en lo que finaliza el proceso. Esperamos que no sea extenso, esperamos también que pues sea favorable. Creo que hay pruebas suficientes para decir que no cometimos estos daños, ¿no?
Los tres detenidos fueron liberados minutos después de las 9 horas de ayer, martes 14 de mayo, tras cerca de 20 horas privados de su libertad. Y según su relato de los hechos, luego de permanecer 2 de ellos alrededor de media hora en la patrulla, y una vez detenido el tercero, fueron trasladados a la base de la Fuerza Única en el Estadio Panamericano, donde estuvieron otros 40 minutos. Luego fueron trasladados a la Delegación Regional en Altos Norte de la Fiscalía, donde entre trámites de su detención permanecieron hasta aproximadamente las 21 horas, cuando los llevaron a los separos de la cárcel municipal, donde pasaron la noche. Sobre las horas en las que ni sus familiares sabían de su paradero, señalaron que fue hasta que se les tomó declaración cuando pudieron hacer una llamada. Si bien consideran que sí fueron violentados sus derechos, también informaron que la manera en que procederán es solicitar a especialistas consulten sus expedientes y con base en ello hacer lo propio. Al respecto, también fue emitida ya una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Y bueno, pues hay que recordar, hay que aclarar también que fueron 5 los detenidos el lunes pasado. Además de estos 3 detenidos que se llevó policía estatal, hubo 2 más que se llevó policía municipal. Sin embargo, ellos fueron liberados casi de inmediato y nunca entraron en contacto con los otros 3 detenidos. Algo de lo que compartían también tanto Paul como Hugo y el señor Benjamín es que seguirán trabajando en esta causa, en esta lucha, mientras pues las obras continúan. Lo que ellos pedían también, pues, es que se pausen hasta que estos procesos concluyan, a que estas obras se detengan por un momento, hasta que estos procedimientos sean, digamos, desahogados, y también a que se compruebe que existen los permisos que tanto se ha dicho que sí existen, pero que no se han mostrado. También sabemos que a nivel federal, pues, hay algunas inconsistencias. Entonces, pues lógicamente, lo ideal sería que primero se revisara esta parte antes de continuar esta obra. Lo anterior también, toda esta parte de las detenciones y de estas declaraciones se dio a la par de una manifestación de habitantes que se dicen a favor de la instalación de los gasoductos. Ellos acudieron el día de ayer, realizaron una marcha, una pequeña caminata alrededor del Jardín de los Constituyentes hasta llegar a Presidencia Municipal y sostener cartulinas pues con frases contrarias a esta otra manifestación, en la que piden pues que el gas sí entre a la comunidad, que se consignas como sí al gas natural para nuestras empresas, sí al progreso para nuestras comunidades, sí al progreso, no a la ignorancia, entre otros carteles, al igual que la semana pasada fueron recibidos por el secretario general, por el síndico, por el jefe de gabinete y también por el director de ordenamiento del territorio, nuevamente pues charlando sobre este tema que se va haciendo pues cada vez más largo y que pues al parecer todavía tendrá mucho de qué hablar. Nosotros queremos conocer también su opinión, así es que les invitamos a que se comuniquen con nosotros a nuestros teléfonos 403-1413 y 01800-701-2119.
Señal Universitaria.
Toma protesta como rector del Centro Universitario de los Lagos el doctor Aristarco Regalado Pinedo, nuevamente en el cargo para el periodo 2019-2022. Esto pasó ayer en la sede San Juan de los Lagos, y entre sus compromisos está el devolver a este centro universitario una universidad capacitada para formar estudiantes que puedan trabajar en cualquier parte del mundo.
Aristarco Regalado Pinedo, rector del Centro Universitario de los Lagos, ha quedado electo nuevamente como rector de este centro para el ciclo 2019-2022. En la toma de protesta estuvieron el presidente municipal de San Juan de los Lagos, Jesús Ubaldo Medina, Héctor Salgado, representante del gobernador del estado, Jesús Medina, presidente de la FEU, y Ricardo Villanueva Lomelí, rector general de la red universitaria. Este último mencionó cómo es que la Universidad de Guadalajara se consolidó como una red de universidades a lo largo y ancho de Jalisco.
25 años años la Universidad de Guadalajara decidió dejar de ser Universidad de Guadalajara para ser una red en todo el estado de Jalisco. Y yo creo que hay que reconocer a esa generación de universitarios que decidieron emprender y hacer una universidad única en el país que acercara la educación media superior al 100% de los municipios de Jalisco, que es la cobertura que ya tenemos, y la educación superior a cada región.
Al momento de tomar protesta como rector, el doctor Aristarco se mostró contento al expresar que el Centro Universitario de Los Lagos cumple 15 años en diciembre, en los que se celebra el impacto que ha tenido este centro en la región Altos Norte. Además, resalta la importancia de esta región a nivel nacional.
Lagos de Moreno es pueblo mágico y junto con Ojuelos es patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO, a través del camino tierra adentro. Es también los Altos Norte de Jalisco una de las regiones más importantes por su dinamismo industrial. Hay que recordar que Lagos de Moreno ya fue incorporado al corredor industrial del Bajío.
En su discurso, el doctor Aristarco mencionó cuatro puntos en los que se concentrará su administración como rector del CU Lagos. El primero es la internacionalización, en donde se gestionarán diferentes convenios con universidades extranjeras. En un segundo eje, la sustentabilidad y el respeto por el medio ambiente. Como un tercer punto, hace hincapié en el trabajo por la equidad de género y contra la violencia. Y en último lugar, el ejercicio de la austeridad como una característica fundamental durante su gestión. El rector también hizo mención del lamentable hecho sucedido en el pueblo de La Laguna, en donde cuatro manifestantes fueron detenidos injustamente por la policía estatal, dos de ellos estudiantes del CU Lagos.
Yo quiero aprovechar la ocasión para manifestar mi completa indignación y el sentir de todos los universitarios. Agradezco asimismo las gestiones que ha llevado a cabo el rector general, que desde ayer está muy al pendiente de la situación, y según me comenta en este momento nuestro estudiante de Humanidades Paul Martínez, que me confirman que ya han sido liberados.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Aarón Navarro Aguirre.
El doctor Aristarco también se comprometió a realizar lo necesario para concretar los proyectos pendientes en el CU Lagos sede San Juan, como son los laboratorios multimedia para la nueva licenciatura en videojuegos y la biblioteca de la universidad, a cuyo proyecto le faltan 5 millones de pesos para ser concretado. Y les recordamos que pueden comunicarse con nosotros al 403-1413 y al 01800-701-2119. También pueden escribir a nuestra línea de WhatsApp en el 4741-34-7609. Vamos a nuestro primer corte de estación y escucharemos un poco de la opinión de estudiantes de CU Lagos sede San Juan sobre los proyectos del doctor Aristarco Regalado y su permanencia como rector.
Pues la verdad yo sí me siento como más segura porque ya tiene experiencia realizando las gestiones, además de que pues durante su administración nunca hubo como irregularidades. Entonces
en realidad yo tengo muy poco estudiando aquí, o sea, dentro de la universidad, o sea, de primer semestre, pero en lo que llevo, o sea, en la carrera, creo que sí nos ha prestado como la atención suficiente a nosotros los alumnos de periodismo para ver qué necesidades tenemos o nuestras inquietudes o cómo nos sentimos.
Bueno, tenemos el laboratorio de periodismo que ahorita no está terminado, sin embargo ha avanzado bastante desde que entramos. Cuando entramos era prácticamente nada y ya ahora tenemos pues instalada pantalla verde, las cabinas, ya solo faltaría la instalación, que pues sí sigue en marcha. Por el momento no hemos podido ir a trabajar al laboratorio, pero contamos con equipo, cámaras, grabadoras, cámara de video, y eso sí lo hemos podido utilizar. Actualmente estamos tomando un curso de capacitación para manejar un dron.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Se nos hace bien. Bueno, pues yo de lo poco que he, como, es que cuando yo me salí, él había entrado, y de lo poco que he escuchado, porque como apenas entré aquí, sí he visto que sí han impulsado, tanto el otro centro como este también lo están queriendo impulsar. Entonces sí se me hace como que bien, al menos él. Pues la apertura de nuestra nueva carrera, la otra carrera que van a abrir de videojuegos, culturas y lenguas extranjeras. Pues al menos sé que esas dos las quieren impulsar mucho.
Y varios recursos para la remodelación del centro universitario.
Infraestructura. Está invirtiendo mucho la biblioteca. Yo la vi mucho tiempo parada y ya ahorita están de nuevo construyéndola.
Y pues sí, las veces que hemos tenido intercambiado palabra cuando pasa y jóvenes, ¿cómo están? ¿Qué tal las clases? Y cosas así. Sí.
Estamos de vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno. Vamos con más noticias luego de escuchar un poco más de la opinión de estudiantes de Culagos en sede San Juan y también en un tema relacionado. Autoridades universitarias se pronuncian contra la detención arbitraria de manifestantes. Dos de los tres detenidos por policías federales son estudiantes y colaboradores del Centro Universitario de Los Lagos. La Federación de Estudiantes y Universitarios también se posicionó al respecto.
Durante la toma de protesta del doctor Aristarco Regalado Pinedo como rector del Centro Universitario de Los Lagos para el ciclo 2019-2022, él y el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, se pronunciaron en contra de la detención arbitraria de los alumnos originarios del pueblo de San Juan Bautista de la Laguna, en Lagos de Moreno. Paul Martínez Facio, egresado de la licenciatura en Humanidades, Hugo Reyes, estudiante activo de la licenciatura en Derecho, y el ciudadano Benjamín Cedillo, quienes se manifestaban de manera pacífica contra la instalación de gasoductos en su territorio, fueron detenidos el lunes sin motivo evidente por policías estatales. El rector general mencionó en entrevista que conoce las condiciones y los retos energéticos de la región, pero que reprueba cualquier tipo de arbitrariedad en contra de ciudadanos que expresen su descontento o negación de manera pacífica.
Yo creo que la universidad siempre ha jugado ese rol social de defensa de las causas más nobles de la sociedad y lo seguiremos haciendo, ¿no? Entonces yo creo que una vez más la Federación de Estudiantes y la Universidad, bueno, pues estuvimos atentos para que no se cometa una injusticia, para que se respete, pues que cualquier ciudadano pueda manifestar o que tenga su derecho a discernir sobre cualquier proyecto.
A su vez, Aristarco Regalado Pinedo, quien retomó su cargo como rector del Culagos, afirmó su postura ante el hecho.
Yo quiero manifestar, quiero aprovechar la ocasión para manifestar mi completa indignación y el sentir de todos los universitarios. Agradezco asimismo las gestiones que ha llevado a cabo el rector general, que desde ayer está muy al pendiente de la situación.
Fue el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, Jesús Medina, quien desde la noche del arresto estuvo en comunicación con el secretario general de gobierno, Enrique Ibarra, y evidenció a través de videos y testimonios que los motivos que se presentaron para la aprehensión eran erróneos, exigiendo su inmediata liberación. Luego del evento universitario manifestó lo siguiente.
Pueden haber argumentado que los detectaron en flagrancia, pero eso es falso, porque pues hay videos que están documentados por Señal Informativa, donde evidentemente podemos ver que no hubo ninguna situación de violencia. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, esto lo convierte en una detención arbitraria por parte de la autoridad, porque nuestros compañeros nunca cometieron un ilícito, ni hubo un daño a nadie, sino simplemente había una libre manifestación.
El informe oficial emitido por la Fiscalía del Estado menciona que las aprehensiones se realizaron luego de que los protestantes agredieron a los oficiales de la Secretaría de Seguridad y provocaron daños a las cosas. Los tres ciudadanos fueron liberados el día de ayer, minutos después de las 9 de la mañana. Para Señal Informativa, en Lagos de Moreno, Gabriela León.
Y bueno, el rector general, así como el rector del Culagos y el presidente de la FEU, exhortan a los gobiernos municipales y estatales a entablar diálogo pacífico para solucionar y aclarar los hechos que sucedieron estos primeros días de la semana.
Señal Cultural.
Ensamble Vocal busca representar a México en Festival de Coros en Barcelona. También pretende convertirse en el ensamble vocal oficial de Lagos de Moreno.
Corearte es una entidad cultural que organiza eventos y festivales en torno a la música, el arte y las presentaciones escénicas. En su sede, Barcelona, se organiza un importante festival de coros donde participan diferentes países. En este año se ha seleccionado a Camerata Vocal México para representar a este país en el festival. Fernanda Ortiz de Alba, directora de este proyecto, nos habla de cómo fueron seleccionados a participar en este importante evento.
La Camerata Vocal México es un ensamble vocal que lo formé en el 2017 con los fines de crear un grupo profesional musicalmente de aquí de Lagos de Moreno. Llevamos 2 años trabajando en ello y hace poco, en marzo, recibimos una carta de que fuimos seleccionados para representar a México en el Festival Internacional de Coros Corearte Barcelona en esta edición del 2019.
Originalmente son 6 personas las que integran Camerata Vocal México, pero para ir a Barcelona se ha decidido que irán solo 5. Fernanda cuenta que la intención de formar un ensamble vocal en Lagos tiene que ver con que esta agrupación se postulara como el ensamble oficial del municipio, aunque para lograrlo es necesario que reciba el apoyo de las instituciones gubernamentales.
Siempre fuimos un coro desde el 2013, nos fuimos evolucionando hasta que decidimos ser un ensamble vocal e intentamos ser como el ensamble vocal del municipio, porque no sé si las personas sepan que muchos municipios tienen su coro representativo o algún ensamble, y en Lagos de Moreno es el de los pocos que no tiene nada. Entonces nosotros tenemos la propuesta de formar, ser oficialmente el ensamble del municipio.
Hasta ahora las dependencias oficiales no han sido benevolentes con Camerata Vocal México. Fernanda menciona que al pedirles ayuda económica y espacios para que ensayen, las respuestas han sido negativas.
Pues la idea sigue siendo esa, de invitar al municipio de que se abran un poquito más a otras expresiones de arte y puedan invertir en algo que van a ser pioneros, porque nunca en Lagos ha existido un coro representativo o un ensamble representativo. Ojalá le presten la atención necesaria a la cultura, porque siendo honestos, en Lagos estamos muy atrasados. No es como en muchísimos años pasados que se decía que era la Atenas y todo eso. Ahorita no.
Camerata Vocal México se encuentra en la búsqueda del financiamiento de sus boletos de avión para Barcelona. Para llevar a cabo esta empresa se busca el apoyo de las instituciones gubernamentales o de cualquier asociación dispuesta a ayudar a este proyecto. Fernanda hace hincapié en que son un ensamble al que pueden contratar para cantar en eventos religiosos y culturales y de esa manera pagar 5 boletos de avión. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Aarón Navarro Aguirre.
Y también en información cultural, conector de la cultura en Lagos de Moreno, Cristian Macías, coordinador de proyectos culturales, melómano y apasionado por el patrimonio cultural de su municipio.
Cristian Macías está más que seducido por el rol que desempeña dentro y fuera de su oficina. La pasión por la gestión y producción cultural en Lagos de Moreno se ha convertido en su diario vivir desde hace 17 años. Una pasión que va desde acomodar cables si llega a faltar un técnico, hasta preparar todo lo necesario para que la logística de un convoy de actores, directores y representantes del teatro esté lista y sin errores.
Cosas de más niño que me conectaban a esto, el haber tomado algunas clases de arte ahí en justamente Casa de la Cultura. En específico quise estudiar pintura y pues no, como que no se me dio. Luego quise ser bajista, luego quise ser baterista, de más chavito, es decir, y que justamente me di cuenta que lo mío no era como tocar algún instrumento, pintar o no sé, sino que más bien creo yo el estar como detrás de la parte de la producción de todo, de la gestión, de lograr cosas en ese sentido para que los artistas más bien se proyecten.
Desde el 2014 se ha encargado de la coordinación de la programación de proyectos culturales en Lagos de Moreno, pero la verdad es que desde hace 10 años atrás él ha hecho lo propio por la actividad cultural de su municipio.
Inicialmente, cuando tenía, ¿qué sería?, hace unos 10 años tal vez, creamos un colectivo que era Colectivo Aztlán, con otros cuatro amigos, amigas y amigas, y generamos ya actividad artística en el pues en el municipio, en las calles, y después estuve trabajando en un booking de bandas que representaba a nivel regional con bandas de Guadalajara. Esto fue hace aproximadamente 8 años, 9 años también, y luego ya empecé a trabajar como más de manera independiente, pues a la par, porque realmente no había tantas oportunidades hasta el 2013, si no me equivoco, que conozco al maestro Fernando Solana y él me invita a trabajar a la Dirección de Cultura en el área de coordinación de producción.
La música y el teatro son las ramas artísticas que más goza adentrarse. Incluso aseguró que fue el encuentro de teatro del interior donde reafirmó la idea de dedicarse al negocio de la gestoría, producción y promoción cultural.
Como el causante, la motivación o de que decidiera que me iba a dedicar esto toda la vida realmente fue el encuentro del teatro del interior y a su vez pues el enganche que tuve con la muestra total de teatro que de empezar a trabajar con este festival aquí en el municipio. Tengo la invitación como a trabajar en Guadalajara y de ahí empiezo como a tener una especie de relación o de crecimiento laboral que me coquetea, me atrae y de alguna manera digo literalmente me voy a casar con esto.
El centro del país se ha convertido en su campo de trabajo. Con las expectativas bien puestas, Cristian Macías desea encargarse de megaproyectos como el Festival de Música y Artes de Coachella Valley. El gran festival de música que se desarrolla durante 3 días en la última semana del mes de abril y tiene lugar en Indio, California, Estados Unidos. Y desde 2001 se presenta con gran auge. El Festival Cervantino y la Muestra Nacional de Teatro también son grandes metas de Cristian Macías. El Kamehameha de Jaime Chabaud y el monólogo Patán de Enrique Olmos de Ita son las obras de teatro que coloca en su top de mejores puestas.
Lo que tendría que tener alguien, no podría decírselos, tampoco eso sea cierto, pero creo que para mí lo más importante es la pasión. Tienes pasión por esto, te gusta, lo disfrutas y estás como con esa constante búsqueda o inspiración. Creo que eso es lo más importante para mí en este tipo de chambas, porque inclusive deja de ser trabajo, lo conviertes como pues, la oportunidad de conocer todo el tiempo a gente diferente. La pasión por esto, realmente muchos artistas, promotores y gestores culturales aquí también, y de alguna manera creo que contigo conectamos, porque en realidad eso es lo que yo siento que puede hacer que se logren cosas padres o que disfruten sobre todo este tipo de trabajos.
Para Señal Informativa, Lagos de Moreno, Edith Sandoval.
Señal Financiera.
El dólar amanece en 18 pesos con 62 centavos a la compra y en 19 con 32 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos con 78 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 59 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación hoy se cotiza en 62 dólares con 59 centavos por barril.
Señal Tiempo.
Y en cuanto al estado meteorológico, se pronostica un día parcialmente soleado, la temperatura mínima a experimentar es de 14 grados, la máxima podría alcanzar los 32 grados. El sol salió a las 7 horas con 10 minutos y su puesta ocurrirá a las 20 horas con 19 minutos. Y bueno, pues estamos a punto de irnos a nuestro segundo corte de estación. Antes de ello, damos rápidamente lectura a algunas llamadas. El día de ayer, el profesor Jorge Valleza Flores se comunicó. No alcanzamos a leer su llamada, así es que le doy lectura en este momento. Dice, señorita periodista Luz Atilano, gracias por compartirnos sobre la escritora chiapaneca. Me dieron ganas de leer su trabajo. Rosario Castellanos tiene la propensión a descender al interior de su conciencia en busca de emociones convertidas en cantos o en elegía. Escribió como un vaso albergante la infinita ternura y al infinito olvido le hizo como un vaso. Me arrebataron la razón del mundo, me dijeron no busques nada, se te ha perdido, ¿qué vas a amar? Un cuerpo que se pudre o un alma que no existe, y lo vi desde lejos a culpar lo que se roban y reír. Señorita Luz, gracias por compartirnos su sabia inteligencia. Pues muchísimas gracias al profesor Jorge Ballesa. Tenemos varias llamadas, doy lectura ahorita nada más a dos de ellas. Al volver daremos lectura a las demás. Marta González dice, qué vergüenza que ahora el gobierno de Tecutli se quiera adjudicar la liberación de los manifestantes del pueblo de La Laguna. Fue la presión social. Si hacen el gasoducto, que les caiga todo el peso de la ley. Y Roberto Gómez dice, a Tecutli, su gestión nos tiene muy decepcionados, estamos arrepentidos de haberle dado nuestro voto, exigimos que respete al pueblo de La Laguna y pare el gasoducto. Vamos de esta manera a nuestro segundo corte de estación y volvemos en unos minutos.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SilagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Estamos de vuelta en Señal Informativa Lagos y vamos ahora con la participación de nuestro colaborador Sergio Hernández Márquez, quien es periodista especializado en temas de ecología, ha trabajado en Mural Siglo XXI, La Jornada, entre otros, y actualmente es director del Río aquí en Lagos de Moreno. Muy buen día, Sergio, te escuchamos.
Sí, buenos días. Bueno, pues el día de hoy quiero comentar algo sobre lo que es el Día Mundial del Medio Ambiente de este de 2019. Este se celebra el día 5 de junio y la ONU siempre marca una línea temática, y este año es la advertencia sobre la necesidad de tener una buena calidad del aire para salvaguardar la salud de los habitantes de este planeta. El tema es más que oportuno y lo vemos por lo que está sucediendo ahora en la Ciudad de México, donde están en una contingencia ambiental sin precedentes en los últimos años, y pues están respirando aire tan malo como si fuera fumarse 40 cigarrillos al día. Los seres humanos pues respiramos algo así como 20.000 veces cada día, 5 o 6 litros de aire cada minuto. Entonces, bueno, pues este aire contaminado respirando en la Ciudad de México, pues se va a los pulmones y a partir de ahí vienen las enfermedades, que pueden ir desde simple irritación hasta un mal crecimiento en menores, enfermedades cardíacas, y bueno, todo lo que se derive de estar respirando este tipo de veneno. El Lago de Moreno, bueno, no por ser una ciudad chica, estamos exentos de problemas de salud ambiental relacionados con calidad del aire. La contaminación por las ladrilleras contamina nos afecta de forma significativa esta calidad del aire y en esta cabecera municipal. Y bueno, si a esto le sumamos el humo negro de los camiones urbanos a diésel que avientan su contaminación cancerígena, pues la verdad es que no estamos muy bien parados. Por ejemplo, vivir por la calle Madero, en la zona centro de Lagos, es un tormento con esos gases tóxicos que tardan en dispersarse por lo angosto de la calle. No sé si alguien de los radioescuchas pues ha escuchado que en Lagos de Moreno hay una política de prevención para tener un aire de buena calidad. Por lo menos yo no. Y bueno, pues es lamentable que creamos que en realidad vivimos en el paraíso donde el aire es puro, el agua es limpia y estaremos, y estar así sin hacer nada que nos prevenga de este tipo de situaciones. Bueno, quiero aprovechar también esta posibilidad de estar dando este comentario de opinión para pasar a otro tema, que es el asunto de la introducción del ducto de gas natural del noroeste. Hay un conflicto social, evidentemente hay una división en la comunidad de San Juan Bautista de La Laguna. Lagos, sin lugar a dudas, requiere, ahora con la instalación de empresas, requiere de nuevas fuentes de energía, y el gas natural es más barato y menos contaminante que otros procesos obsoletos o que otras fuentes de energía. Y qué bueno, pues, que ofrezcan estas alternativas. Lo malo es que a los ciudadanos quieran tratarlos como tontos, sin ofrecerles información, sin llevar a cabo las debidas consultas, y lo que es peor, violando las garantías constitucionales tan elementales como es el derecho a la libre expresión de las ideas. Y pues esto lo vimos y lo supimos y todos nos dimos cuenta con las detenciones arbitrarias ocurridas el día de ayer. El disenso es natural en cualquier proyecto que implique el paso de infraestructura por una comunidad o cerca de ella. Lo importante es escuchar y saber convencer que este puede ser un buen proyecto. Yo no lo afirmo, yo no lo sé porque tampoco tengo la información adecuada, porque pues nadie ha dado a la comunidad, a Lagos, la información amplia y plena que todos deberíamos de conocer. En este caso, pues, es lamentable que un proyecto de energía que puede ser bueno, que tenga estos actos de autoritarismo por parte de los gobernantes en turno. Esperemos que esta situación se distense, que la empresa Gas Natural del Noroeste muestre apertura para convencer de que para comprobar que este es un proyecto adecuado para satisfacer las necesidades de energía de las empresas. En este caso entiendo que es para otorgar energía a las empresas que están en el Parque Industrial La Virgen, y que las autoridades tanto municipales como estatales y federales no utilicen el autoritarismo y las detenciones arbitrarias para callar a los opositores, que tienen todo su derecho de cuestionar este y cualquier otro proyecto. Es mi comentario el día de hoy.
Muchísimas gracias, Sergio. Desde luego aquí es un problema también de mala coordinación, comunicación entre las tres partes quizá, sobre todo pues también en cómo se ha hecho llegar este mensaje a los habitantes del poblado, tanto quienes están a favor como quienes están en contra. Muchísimas gracias, Sergio. Te escuchamos la próxima semana.
Hasta luego, gracias.
Entrevista.
Estamos de regreso en Señal Informativa Lagos de Moreno, y esta mañana nos acompaña en cabina Fernanda Lisbeth Ortiz de Alba, directora de la Camerata Vocal México. Ya escuchábamos una nota antes de esta entrevista, hablando un poco sobre esta selección para participar en el Festival Internacional de Coros Corearte Barcelona en octubre próximo. Fernanda, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por darnos este espacio.
Y bueno, pues dando un poco seguimiento a este tema que pues ya escuchábamos en la nota de nuestro compañero Aarón Navarro, pues platícanos un poco sobre la dinámica que se va a llevar a cabo pues para recabar fondos para poder acudir a Barcelona.
Nosotros principalmente estamos ofreciendo nuestros servicios a la ciudadanía. Nosotros cantamos en eventos religiosos, eventos culturales, ya sean presentaciones de libros, fiestas, lo que sea necesario para recaudar fondos. También incluso estamos saliendo a cantar en las calles, en los restaurantes, para que nos escuchen y nos puedan dar alguna aportación. Incluso también estamos solicitando el apoyo de las empresas, si nos pudieran ayudar de alguna forma, ya sea económicamente o en especie. Y también solicitamos ayuda del presidente Tecutli. Estamos en espera de que nos responda la solicitud. Ojalá pronto nos dé alguna respuesta positiva o nos dé algunas otras opciones con las que nos pueda apoyar. Y estaremos realizando conciertos para recaudar fondos. Los conciertos iniciaríamos, yo creo que a más tardar en agosto, que tengamos el repertorio que vamos a presentar en Barcelona. Ahorita lo estamos puliendo y sí nos gustaría dar conciertos aquí en Lagos de Moreno de lo que vamos a cantar allá, también para compartirlo con las personas de aquí.
Claro, sobre todo en esta parte de, como ya lo dices, compartirlo, que sepan un poco del trabajo como tal, y qué mejor manera de hacerlo que ofreciendo estos servicios o ofreciendo también pues a la población la oportunidad de, pues, de que los escuchen. No sé si nos puedas contar también un poco sobre cómo va, un poco sobre este proceso de selección. Ya escuchábamos algo de esta información, pero no sé si nos puedas contar también, pues, digamos, ¿cómo le llega esta noticia a la Camerata? ¿Cómo fue este proceso? Cuéntanos un poco de esta parte.
Sí. Yo conocía el festival de Festival Corearte. Es un festival internacional que invitan a todos los coros del mundo a inscribirse, a mandar una solicitud, subir su currículum, videos, pues seguir, es una convocatoria, ¿no? Seguir todos los pasos. Nosotros enviamos nuestro currículum, mi currículum, videos, notas, todo lo que teníamos de nuestro trabajo, y en marzo nos llegó la carta de aceptación para representar a México en esta edición.
Y bueno, ¿cómo lo toma los integrantes de la Camerata? ¿Han tenido alguna participación de este tipo ya fuera de Lagos, fuera del país, o es la primera?
Pues internacionalmente es la primera, porque la Camerata es joven, tenemos apenas 2 años de formación. Nos hemos presentado aquí en Lagos de Moreno, en San Juan, este sábado iremos a Tepa. Estamos en plena formación, pero decidimos apostarle a la manera internacional porque la Camerata ahorita está haciendo un trabajo profesional y pues nos ha rendido frutos. Esperemos seguir saliendo del país o tener más oportunidades de proyectar lo que se está haciendo aquí en Lagos de Moreno de manera pues nacional y hasta internacional.
Claro, ir creciendo. Pues, bueno, también en esta, digamos, dinámica para recabar estos apoyos, nos comentabas que, pues, están ofreciendo sus servicios, ¿no? ¿Nos puedes compartir de qué manera las personas, pues, que así lo requieran, pueden entrar en contacto con ustedes?
Nos pueden contactar en Facebook o en YouTube. Estamos como Camerata Vocal México. Nosotros cantamos en eventos religiosos y eventos culturales. La Camerata tiene una amplia gama de géneros. La única diferencia que hacemos con los otros coros o los otros músicos es que nosotros lo hacemos de manera vocal. Uh-huh. Y el coro es un coro litúrgico, o sea, es órgano con voces, pero son arreglos de varias voces y suena muy bonito. Incluso tenemos videos en YouTube y en Facebook para que nos puedan escuchar y ver algo de nuestro trabajo.
Uh-huh. Estas serían las vías de contacto entonces. Uh-huh. Y sobre estos eventos que se van a estar realizando, me comentas todavía, pues no hay como tal fechas, ¿no? Pero también entonces estas serían como las vías para estar pendientes de pues de estas presentaciones que también tendrán esta finalidad.
Sí, para las presentaciones planeamos empezar en agosto. Esperemos congeniar bien con Cultura Lagos y con el municipio para que nos puedan apoyar en esta situación. Y en cuanto tengamos todo en orden, empezaremos a promover los conciertos. Esperemos realizar más de un concierto.
Claro, pues aquí está creo la invitación para todas las personas que deseen apoyar. Importante pues apoyar estas iniciativas, ¿no? Que pues son nuevas y están conformadas pues por principalmente jóvenes que incursionan pues en el arte, ¿no? En este caso en la música. Fernanda, ¿algo más que nos quieras comentar para externar este mensaje a nuestro radio escuchas?
Pues simplemente pedirle a la ciudadanía que nos puedan acompañar siguiéndonos, escuchando lo que estamos haciendo y empezar a ver otras opciones de muestras de arte, como es un ensamble vocal, que empiecen a escuchar un poquito más, no solamente a nosotros, hay mucha música en internet ahora como están los medios, uh-huh. Y se empiecen a inculcar de otros tipos de música y conocer nuevas culturas.
Claro. Pues la invitación, muchísimas gracias, Fernanda, por habernos acompañado esta mañana, y pues vamos a estar también pendientes de pues de los eventos que se programen para pues darles la debida difusión a través de nuestro espacio informativo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Estamos en la recta final de este espacio, pero aún tenemos información para ustedes en nuestra sección Opinión y Análisis. Escucharemos a la doctora Patricia Galeana, a quien ya tenemos en la línea telefónica. Muy buen día, doctora, la escuchamos.
Muy buen día, Luz. Buen día a todos nuestros radioescuchas. Pues hoy yo quisiera hablar de un tema que ha salido a debate con motivo de la posición de México de neutralidad frente a la crisis en Venezuela. Y el tema es los principios de nuestra política exterior que están consagrados en la Constitución. Y como historiadora quisiera recordarle a nuestro público que estos principios son un resultado de la propia historia de nuestro país, que sufrió el acoso internacional pues prácticamente desde su independencia. Primero España se negó a reconocerla durante 15 años e intentó una reconquista. Después de eso empezó el problema con Estados Unidos con la separación de Texas y más tarde la unión a ese país. Hubo un primer intento de intervención de Francia en 38, y después de la guerra de conquista territorial en la que Estados Unidos le arrebató a México más de la mitad de su territorio, pues vino la intervención francesa, donde Napoleón III trató de establecer un imperio subsidiario de Francia en México para detener el avance de Estados Unidos. Entonces, en este escenario es donde surge esta clamor que va a encabezar Benito Juárez sobre el derecho a la autodeterminación de los pueblos, la exigencia de la no intervención en los asuntos internos de cada país, el respeto a la igualdad de los estados, la proscripción del uso de la fuerza o amenaza del uso de la fuerza para resolver conflictos, y la lucha por la paz. Todos estos principios los dio Juárez en diferentes manifiestos, discursos, en su lucha en contra de la intervención francesa. Juárez se volvió el símbolo no solo para México, sino para toda la América Latina, de defensa de la soberanía e independencia de las nuevas naciones americanas. Por eso es que el Congreso de Colombia declaró que merecía el bien de América, y esto lo declaró Colombia en 1865, y después en 1867 hizo lo mismo el Congreso de República Dominicana. Entonces de ahí sale lo que en materia internacional se ha denominado la doctrina Juárez, que fue retomada por Carranza en el inicio del siglo XX, cuando nuestro país estaba pues dividido en grupos revolucionarios que había por todo el territorio nacional. Después de haber acabado con la usurpación de Huerta, vino esta lucha entre los propios revolucionarios, y en ese escenario Estados Unidos mandó una expedición punitiva con 10.000 efectivos al mando del general Pershing a perseguir a Villa, invadiendo y violando la soberanía de México al entrar en su territorio sin ninguna autorización. En este escenario y con el ingreso de Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial, es que Carranza retoma los principios de la doctrina Juárez y vuelve a insistir en los principios de no intervención, autodeterminación de los pueblos, igualdad de los estados y la cooperación para la paz. Y destaca que la diplomacia debe de trabajar y de servir al interés superior de la paz y la cooperación internacional y no a los intereses de las empresas de ningún país. El corolario de estas dos doctrinas, la de Juárez y la de Carranza, será la doctrina Estrada, que va a dar el canciller Genaro Estrada cuando las potencias Estados Unidos y potencias europeas le condicionaban a los gobiernos latinoamericanos su reconocimiento a cambio de tratados ruinosos o de privilegios para sus países o para su comercio. Entonces Estrada declaró que México no reconocía o desconocía gobiernos en respeto a la autodeterminación de los pueblos. Estos principios quedaron incluidos en la Constitución en 1888, pero vale decir que también están desde 1946 en la Carta de Naciones Unidas y desde 1948 en la de Bogotá de la Organización de Estados Americanos. Por lo tanto, la no intervención es un principio esencial del derecho internacional. Y ciertamente, la única limitación que debe de tener en nuestro tiempo presente es tomar en cuenta y buscar a través de los organismos multilaterales como Naciones Unidas el respeto a los derechos humanos.
Doctora, muchísimas gracias por compartirnos pues este análisis sobre este tema, esta información tan relevante también para conocer un poco sobre esta pues relación que guardan nuestro país con otros países de nuestro continente. Que tenga muy buen día y la escuchamos en 15 días.
Claro que sí, muy buen día para todos.
Y bueno, pues estamos ya en el final de este espacio informativo. Vamos a dar lectura a más mensajes que llegan esta mañana. Eduardo Hernández dice, a Tecutli tal parece que le quedó grande el saco, a él y a su ayuntamiento. No han estado a la altura de su puesto. Este pasado 10 de mayo, repártenselo entre Tecutli y su amigo Bus. Carmen López nos dice, da pena ver cómo está el bulevar Orozco y Jiménez, da asco. Hay mucha basura, da risa el escuchar que digan que somos un pueblo mágico. Una llamada de atención a la población y a su aseo público, pues también muy importante atender estos espacios. Pedro Pueblo dice felicitar al equipo de noticias y de Radio UDG y comentarle al presidente de Lagos y a la policía estatal que si no les ha caído el 20 de que la autoridad ya no debe reprimir al pueblo, tomen el buen ejemplo que les está dando López Obrador y ya no sean tan prepotentes. Por otro lado, el señor José de Jesús Hernández dice, apoyamos a los habitantes de San Juan Bautista de la Lago y a la policía estatal y a su prepotencia les recordamos que están para proteger al pueblo, no para reprimirlo. Nosotros pagamos su sueldo con nuestros impuestos. Basta de abusos de autoridad. Le decimos lo mismo al ayuntamiento. Y también sobre el mismo tema, a través de nuestra línea de WhatsApp, el señor Pepe Aldana nos dice, en relación a los trabajos de la empresa, siguen y con mayor agilidad, sin que nadie les moleste, tomando en cuenta la amenaza de Hugo Zamora hacia aquellas personas que trataran de impedir los trabajos, de que serían levantados con mayor tranquilidad por parte de los negros, como comúnmente se les conoce, de solo una patrulla con algunos elementos, pero lo más notorio es que las personas que usaban de barrera se ven muy pocas. ¿No será que ya no le hacen falta? Luego les avisamos, vemos una empresa que solo le importa lo suyo y usa a la gente solo cuando le hace falta. A nuestras autoridades municipales no les importa su gente, solo su interés por atender las empresas que nos traerán en entre comillas. ellas lo dice esto, nos traerán muchos beneficios para nuestra ciudad, sin importar qué tengan que hacer para obtener lo que quieren a nuestra ciudad. Una atenta invitación a apoyar nuestra causa, que está, que este gasoducto, al afectar nuestros mantos, va a afectar nuestros mantos acuíferos de la laguna, se infectarán nuestras aguas y también de nuestra ciudad. También olvidar estos nombres, Tecutli Gómez y Hugo Zamora, ya vendrán las elecciones y buscarán nuestro voto. Pues aquí estos mensajes con respecto a este tema. También a través de WhatsApp, Martín Romo Mendoza dice: todos culpamos a Tecutli los errores de este fallido gobierno, pero también tiene la culpa su principal asesor, el secretario Hugo Zamora. Ellos también pueden ser demandados y por qué no ir a la cárcel cuando ya no puedan escudarse en su gobierno. Y bueno, pues estos son los mensajes que llegan esta mañana. También a través de nuestra transmisión en Facebook, Javier Martínez dice: felicidades a todos los maestros hoy en su día, especialmente a los de la UDG. Pues felicidades a todos los maestros hoy 15 de mayo en su día, esperemos que también pues tengan las condiciones adecuadas para ejercer su trabajo. Y llegamos al final de este espacio informativo. A nombre de todo el equipo, como siempre, agradecemos su sintonía y permanencia a lo largo de esta hora. Los esperamos mañana con más noticias aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.